Bienvenido Alejandro Michelena, querido amigo, tanto tiempo.
De veras, tanto tiempo, hace como un año, capaz que
Sí, este año te tuviste
un año sabático, como se dice,
fue
pero no, realmente es un gusto, Fernando, volver a estar en Café Torrado, que es como mi casa, ¿no? Como tú dijiste, escuché el comienzo
¿Escuchaste? Me tiré
realmente.
con la línea prosapiosa de rincones por donde anda su escritura, pero me gusta la imagen del cronista. Creo que te estás convirtiendo en uno de los cronistas más importantes del Río de la Plata, y perdóname el atrevimiento, Alejandro, porque estás llevando la historia de Montevideo y de Buenos Aires al mismo tiempo. El Tortoni, el Maipo ahora.
Bueno, el Maipo, te aclaro, en realidad yo tengo poca participación en esto del Maipo porque es un libro de un amigo, en realidad, más que nada, que me ayudó mucho en la difusión del libro del Tortoni, bueno, y ahora estoy colaborando con él también. Pero tengo algunos proyectos con Buenos Aires, varios proyectos, ¿no? También, como que tú, lo que tú dices, está perfecto. De alguna forma estoy como embarcándome un poco en la historia, trabajando alternativamente o intentando trabajar alternativamente en los dos ámbitos de rioplatenses, ¿no? Tengo una idea sobre edificios de Buenos Aires, este libro que estamos difundiendo habla de muchos personajes también argentinos,
Sí, orilleros.
claro. A algunos que son compartidos, aunque hay polémicas, y otros que son de Buenos Aires, justamente, ¿no? Hay varios artistas y escritores y figuras que tienen que ver con el Río de la Plata, en definitiva, ¿no? Yo creo que el Río de la Plata es un poco como un ámbito que nos separa y nos hermana también. Lo hemos hablado muchas veces.
Sí, señor.
Yo creo que es más lo que nos hermana que lo que nos separa. Y hay aspectos, bueno, como el tango mismo, y aspectos, no solo el tango, por ejemplo, el Pericón Nacional, es un folclore, una tradición folclórica compartida por cierta música folclórica, digamos, de la zona. Claro, hay diferencias de pronto entre la música tú sabrás más que yo, de la música del norte argentino y la música nuestra, pero en tanto los aires folclóricos como las tradiciones hay, y el tango ni hablar.
Bueno, pero lo que pasa es que nosotros no podemos pretender ser iguales a toda la Argentina, porque obviamente es como ser iguales a todo el Brasil. Sí tenemos cosas con el sur de Brasil, sí tenemos cosas con el litoral argentino, con el que estamos siempre embebidos, digamos.
Claro. No, bueno, y ya que comentamos lo que tú comentás, lo de Río Grande, del sur, hay un amor no correspondido, porque, digamos, los riograndenses no nos quieren mucho la cultura, la música nuestra, la literatura, incluso lo que aquí se escribe. Los libros uruguayos se venden habitualmente en ferias del libro, de Porto Alegre, y sin embargo acá seguimos conociendo poco de. Conocemos de pronto más, sobre todo en música, lo más conocido o alguna
Sí,
algo que
le
tiene.
pegamos un salto al Río Grande, ¿no? Me parece.
Sí.
Ahora hay toda una tendencia a unir, ¿no? Y por eso está este lazo de puentes que está Richard Serraría y con cantautores uruguayos,
Eso es muy bueno que se haga
con
porque.
Janto, Sebastián.
Lo dijiste muy bien, Fernando. Hay como un salto, Brasil. Claro, en parte se explica porque también a nivel musical, por ejemplo, que es tu tema, el Brasil que se destacó es el Brasil más del norte, ¿no? A nivel mundial. Pero es raro eso de esa falta de conocimiento que hay entre nosotros, incluso de la cultura en general, de la cultura del grande, de la literatura, por ejemplo. La literatura es muy poco conocida.
Pero perdóname que te saque de tema porque me llamó la atención, no sabía que estabas en este proyecto de Famosos con Fundamento. Y sale al ruedo en un momento en que la fama es puro cuento, ¿no? Sale un momento en el que acceder a la fama significa marketing a cualquier precio y de cualquier manera que hables de mí. Y eso es con o sin fundamento, y por lo tanto vemos que se arman y se desarman ídolos, o no ídolos, sino ¿cómo podría decirlo? Propietarios de la fama por poco tiempo.
Sí, exactamente, sobre todo de la fama mediática. Un poco el título tiene que ver con eso, justamente. La idea era como contraponer estos famosos, que son clásicos algunos. Tú estabas nada menos que leyendo el capítulo dedicado al Mago, a Carlos Gardel, y otros que son realmente clásicos, y otros que de pronto no son tan clásicos, pero que son figuras que han hecho personajes que han dejado una marca en algún sentido, en el espectáculo, en la literatura, en la plástica. Y hoy por hoy, bien lo decís, estamos viviendo una época en la cual, sobre todo a través de lo que influye más en la gente y en todos nosotros, que son los medios masivos, la televisión, los medios que no solo la televisión, porque la televisión está por un lado, pero también las revistas que se venden, por ejemplo, estas revistas de chismes que vienen de Buenos Aires, que acá se venden muchísimo, y que todos decimos que nadie la compra, pero alguien la compra, por algún lado se difunden. Y hay una fama mediática que no tiene fundamento, en realidad, o que tiene muy poco fundamento. Yo no digo, hay, por supuesto, en el mundo del espectáculo, gente que tiene fama bien ganada, actual, ¿no?, en la Argentina, y que su fama es válida, pero la que más se destaca, ¿no?, en toda esta movida, es una fama sin fundamento, y por eso quise contraponer una cosa a la otra, ¿no? Quise que, jugando un poco con el título, y también reivindicando lo permanente, ¿no?
Pero una pregunta, que es a modo pregunta crítica al mismo tiempo. No hay vivos en este trabajo. O sea, no hay actuales.
Hay algunos.
¿Sí?
Muy pocos. Hermenegildo Sabat.
Hermenegildo Sabat.
Felizmente está...
Pero perdóname que siga con esto. De las crónicas que deben ser, no sé, 30 crónicas. No sé cuántos capítulos tenemos acá. Pero digo, se me fueron casi todos. ¿Qué pasa? ¿No hay hoy famosos con fundamento?
Hay. Yo creo que hay. Lo que pasa es que eso fue un poco deliberado. Fue deliberado. Si bien, como te decía, hay un par de pronto. Está Sabato y, que recuerdo, hay tres. Y los tres argentinos. No, un uruguayo, Hermenegildo Sabat. Está Sabato, que todavía vive, a pesar de sus achaques, sus 90 y pico de años, y está también un plástico que ha sido muy, muy, muy famoso y que ha sido muy polémico, como León Ferrari. Son los únicos tres que viven de esta galería de famosos de...
Con fundamento.
De este libro. En realidad fue deliberado, porque lo que quería era distanciarme un poco, ¿no? Ubicar figuras del siglo XX que estén un poco distantes de nosotros, lo suficientemente como para poder valorarlas de otra manera. No fue por no meterme o no comprometerme.
Claro.
Es claro, bien lo sabés, que viniendo hacia el presente, lo de hoy, por ejemplo, si se hiciera un libro sobre lo de hoy, o lo actual, o más, lo que está en el horno, sería tremendamente polémico, y habría quien se queje, y habría mucha mucha crítica. No es por no encarar eso, me pareció que era, por lo menos para empezar con el tema, era mejor...
Perdón. Está destrozado de la garganta, ¿no?
me agarró hoy...
Estamos igual, te das cuenta, sí. Griposos.
Vos salís de una gripe y yo espero no entrar... Porque me agarró el frío hoy un poco, medio sorpresivamente. Pero te decía que me pareció que encarar este tema y tratar de justamente de afirmarme en los famosos con fundamento implicaba también una cierta distancia, ¿no? Y tomar, no me quedé solamente en las figuras más emblemáticas o más, la que tiene más consenso, porque... Allí es un libro caprichoso, como lo digo en el pequeño prólogo justificativo, evitando, como amparándome ante las críticas que pueden venir. no es un libro exhaustivo, no trata de, no es un libro canónico que tenga todos los las figuras que son importantes en determinado periodo, porque no es un libro muy pequeño. Es un libro personal donde metí gente que me interesaba o que me había interesado en algún momento como personalidad, como artistas, como intelectuales, como por su obra, pero no metí una cantidad de gente. Hay cantidad de gente que podría estar allí que no la metí por un problema de darle un límite al libro y tomar un puñado de figuras para empezar, porque la idea es seguir con esto de la idea es seguir, es como un primer paso para un trabajo como de rescate y de destaque de figuras que algunas son muy conocidas. Hablar de Gardel es como un atrevimiento cuando tantos han hablado y tan bien, pero hay otras de pronto, por ejemplo, Leopoldo Marechal, que es un escritor argentino para mí muy valioso, que le dedico bastante espacio, que acá es muy poco, acá por ejemplo por nosotros uh-huh. es poco conocido. Víctor, hay un personaje allí, un escritor, Gombrowicz, que en realidad es polaco, pero que vivió 25 años en Argentina, quedó varado en Argentina con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, no pudo volverse a Polonia, después, bueno, con todo lo que pasó en Polonia, no quiso volverse, quedó en Argentina 25 años viviendo casi anónimo, pero participando de la vida argentina de una manera muy intensa, de la vida real, de la vida concreta, ¿no? Bastante divorciado de los círculos intelectuales, y que después, por esos azares del destino que tienen las cosas, en la década del 60 recibe un premio en Europa y adquiere una fama que no había adquirido hasta ese momento, ¿no? Ese escritor, acá prácticamente, es poco conocido también. En Argentina no tanto, porque los argentinos, viste, que reivindican mucho lo propio, toman figuras, se apropian de valores que digamos de artistas
y lo bien que hacen.
Y en este caso, en Argentina, vos le preguntás a cualquier librero y vas por cualquier librería, pasás por cualquier, vas a encontrar libros de Gombrowicz, vas a encontrar notas sobre Gombrowicz, porque tienen esa cosa, ¿no? Claro, él vive en Argentina, no vive acá. Pero digo, es el pequeño aporte de hacer conocer figuras valiosas en un ámbito o en otro, y también dar un enfoque o un retrato distinto de otras, ¿no?
Está bien, pero cuando te pones frente al personaje, hay una descripción del personaje, y después está la justificación de su fama, ¿no? Que es el argumento, digamos. ¿Cómo nace ese trabajo? ¿Cómo se hace ese trabajo? ¿Vos te haces una ficha de cada uno? ¿Hay otra gente que participa en este trabajo, que es la que te pasa los datos? ¿O simplemente eso pasa por el proceso de Alejandro Michelena?
No, esto en realidad, por ahora, he trabajado solo, y más bien, este libro en particular surgió de como un sedimento, ¿no? Sedimento de notas escritas por aquí, por allá, de inquietud por un autor, por una figura, por un personaje. Y después lo fui delineando. Un día empecé a armar el asunto y se me ocurrió, bueno, puedo hacer algo con esto, hacer un libro de pronto con personajes. Y en realidad la idea era trabajarlo más e incluir más personajes, pero al final decidí, bueno, voy a parar acá y saco este primer libro con la idea de pronto de después ampliarlo o sacar o agregarle, ¿no?
Seguro. Empieza a hacer la colección de Famoso con Argumento.
Claro, porque...
Ya te veo saliendo con algún diario matutino, vos, es una sorpresa que nos tenés ahí. El País presenta, ¿no?
Pero bueno, por ahora sacamos este libro que salió editado por Arca. Está salido del horno hace muy poco y que ya está en librerías, que lo presentamos en la Feria del Libro ayer, justamente, ¿eh? Acá en la Feria de Ideas, en el Parque Rodó.
Está lindo eso, ¿no?
Está muy lindo.
Está
muy lindo y tiene justamente ese espíritu. Yo ayer pensaba, justamente, comparando esta presentación con otras que he tenido en otras ferias, sin criticar otros ámbitos, o en otros lados también. Una presentación con muy buena concurrencia de gente, con gente que vino expresamente a la presentación del libro, con bastante, bastante público, para hacer un día de calor y a las 7:15, 7:00. Una hora muy temprana. Lo que pasa es que esta feria tiene algo muy importante, que es el espíritu de Nancy Vacelo. Nancy, que fue la creadora de la Feria del Libro y Grabado, de ese emprendimiento que duró tantas décadas, que pasó por épocas muy difíciles y que se mantuvo. Y ahora, esto en realidad es un emprendimiento ya, ella ya no está con nosotros, es un emprendimiento de los amigos, pero han logrado mantener, eso es lo importante. A veces se desvirtúa cuando desaparece alguien que ha sido tan importante y tan central, o una personalidad tan fuerte en cualquier ámbito que sea, ¿no? Sobre todo en los ámbitos de la cultura, vos bien sabés que se da mucho que hay alguien que hace algo y que después desaparece ese alguien y eso como que se viene abajo o se tergiversa. En este caso, lo bueno y lo que me alegra es que se mantenga ese espíritu, el espíritu de la caridad, por ejemplo. Tú ves la artesanía que hay. Hay un criterio de selección, hay...
¿Te acuerdas cuando estaba en Rivera y Boulevard Artigas, en aquella casona?
¡Oh!
Espectacular.
Esa fue una época legendaria, porque era en plena dictadura, era como un lugar de encuentro,
sí,
realmente.
Fue impresionante.
Estábamos como protegidos por esa quinta, esa casa quinta, ¿no?
Sí, que tenía era como una cosa medio como de duende, medio como de mágica.
Como mágico, ¿viste? Porque el caserón mismo, que era como un castillo... rodeando en lo que era el jardín, estaba la feria. Y ahora está, bueno, desde hace unos años, ya en vida de Nancy había pasado ahí al parque,
sí,
a la zona de, bueno, 21 y Gonzalo Ramírez, allí, donde está la Fuente de Venus. Pero me pareció que es un espacio que convoca tanto en lo que tiene que ver con la artesanía, con la parte plástica, como en los libros. Porque... yo ya te digo, comparando con otras presentaciones que he hecho en la feria de la feria que es que la más importante de acá, que es la feria de internacional del libro, de pronto no tenían la convocatoria ni el entusiasmo que tuvo esta presentación, porque ellos también, eso es interesante destacarlo, y bueno, que hay una preocupación por la difusión de las actividades que muchas veces pasa que los ámbitos, este tipo, por diversos motivos, no se difunden bien. Te dan un lugar, te dan un espacio, pero no se, acá hay una difusión. Nosotros también, por mi lado, difundí, pero la difusión que hizo la propia feria, lo ves en internet, lo ves en todos lados, es muy grande. Y eso convocó gente y fue interesante porque... ese es el objetivo, o sea, es una presentación para...
Para algo lo haces.
Claro, para mostrar el libro y para gente interesada. No es para el que pase por azar, ¿no? Aunque también, bueno, si alguien pasa y se interesa. Pero bueno, el libro está presentado, y está presentado doblemente, porque está presentado en la feria ayer a nivel, digamos, en forma directa, con el mano a mano con el público, y ahora en Café Torrado, de una manera más a través de
las aromática, ondas. Aromática, querido amigo.
Aromática. ¿Eh? Y a través de las ondas del éter, como se decía.
Y aromática y griposa. Vos sabés que tenemos que ir redondeando, pero quiero que me cuentes un poco de Humphrey Bogart, de por qué fue famoso, cuál es el fundamento de Bogart, porque tenemos el As Time Goes By ahí para poner el final.
Sí.
Y me gustaría que fuese redondeado este, y además de celebrar el reencuentro contigo, Alejandro, que te quiero mucho y que además disfruté mucho siempre el trabajo contigo, porque sos de los tipos que andan laburando silenciosamente. Y además, en estos días se fue Ramón Mérica.
Se nos fue Ramón.
Otro de los capos cronistas también, ¿viste?
Un gran maestro, para mí fue un referente. Un referente, alguien que marcó un camino, bueno, las entrevistas de él eran brillantes, recordar entrevistas a Neruda, a Morena, a Onetti,
la escandalosa Morena,
la famosa entrevista de los años 70, de principios de los 70, pero entrevistas que eran brillantes, realmente brillantes, a cuánta personalidad, a Gina Zorrilla, bueno, pero y después esa labor que hizo como cronista a través de Veredas, a través de sus artículos y después de sus libros titulados Vereda 1, Vereda 2, y su enfoque sobre Montevideo, tan refinado, con una cultura tan, tan grande, un estilo además, un estilo. Yo te digo que recuerdo, lo considero un maestro, en el sentido de que las conversaciones con él, en lugares como el Lubizón, como el Suelo Cabana, las recuerdo como un punto de referencia, como un elemento de... Son esas personas que... el privilegio de conocer determinadas personas en la misma línea donde tú estás, vas a trabajar, porque yo era... Cuando lo conociera, era como un pichón de periodista, digamos, yo, ¿no? Y empezaba mis pininos en las temáticas, y él como que era un verdadero maestro en el sentido de que te orientaba sin orientarte, ¿no? Como que hablar con él y en la cosa más más improvisada estaba la lección, podemos decir, ¿no?
A mí me pasó, y me sumo en los comentarios, porque tampoco había dicho nada de Ramón, y fue un personaje que pasó por Montevideo y que lo jerarquizó. Pero a través de los personajes que le entrevistó, como vos decís, pero yo voy a él, como el personaje Ramón Mérica.
Él era todo un personaje.
Que tuve oportunidad de conocer íntimamente cuando canté en su boliche.
Claro.
En aquel Sherlock, en la calle Mercedes,
sí,
en aquel garage.
Un lugar acá a la vuelta, ¿no?
Pero nosotros hacíamos el show a las 1:30 a.m, ¿está? Show de música brasileña, un brerito, una cosa. Terminábamos a las 2:30. A las 4:30 a.m. hacía su presentación Ramón Mérica. 4:30 a.m. Y se apagaban todas las luces del Sherlock, aparecía el foco, el seguidor, a la cara de Ramón. Y Ramón empezaba a contar una historia de viaje con un personaje y cantaba un tema. Y no era un gran cantante, era un gran contador de historias, inclusive con música.
Tenía un histrionismo, tenía tenía como un magnetismo, ¿no?
No volaba una mosca, no se movía nadie. Era increíble. Y venían después de un show de música brasilera, bailando, cosas.
Además, a esa hora también.
Todo el mundo medio en competina. Claro, a esa hora. Qué coraje, sí. Qué coraje de salir a hacerlo, ¿no?
Sí. Era muy, muy peculiar, una verdadera personalidad, un salteño.
Otro de los personajes vinculados ahí, que hasta de las mechas se agarraron una vuelta también, como el Cachuzo.
Ah, sí.
El querido Cachuzo, que también se fue hace poco tiempo, ¿viste? Otro de los personajes de Montevideo, ese Montevideo increíble, donde se veía Mastrita de repente.
Sí. En la Telluria, por ejemplo.
Qué maravilla.
El tema, me acuerdo aquel ciclo que para mí fue realmente muy disfrutable contigo en el programa de los personajes montevideanos, que ese es un tema infinito, los personajes montevideanos, cuando, digo, la mayoría quedaron en el tintero, ¿no? Por así decirlo, o en el micrófono, en la puerta.
Bueno, pero de cualquier manera se puede retomar ese tema, y así como veo, y cuando recibí este libro tuyo de los famosos con fundamento, qué lindo que es para poder hacer ciclos de los personajes, y así mismo, para empezar a guionar historias, ¿no te propusieron esto ahora que está la ley de difusión, que se viene, no sé si ya está votada, si está presentada en el Parlamento?
Está ahí la cosa, ¿no? Está, digamos, a punto, ¿no?
O sea que va a exigir un caudal de contenidos importante. Esto está bueno para poder empezar a guionar historia de los famosos con fundamento
Sería bueno hacer tipo como unitarios sobre diferentes personajes. Es una muy buena idea,
¿no? Es una linda idea, que duren, viste, media horita, que vos puedas ver estos personajes. Esto es fantástico.
No, aparte ahí hay para que se luzcan actores, técnicos, directores, bueno, hay y se viene, como bien decías, no bien salga la ley, va a haber una necesidad
Sí.
Todo lo que la televisión hoy no permite o no deja, o el espacio que no existe, va a existir. Y se va a tener que llenar, y no es fácil llenar, ojo. También está eso, ¿no?
Sí, bueno, contame de Humphrey Bogart.
Humphrey Bogart es uno de los personajes que integraron este Olimpo, este pequeño Olimpo de famosos con fundamento. Yo creo que Humphrey Bogart era más allá, porque actores, todos admiramos muchos actores, ¿no? Todos admiramos muchos actores. Yo admiro, de esa época, admiro una enormidad de actores. Aparte de Humphrey Bogart, de esa época y del cine norteamericano. Pero Humphrey Bogart tenía la condición de personaje, justamente, ¿no? También su vida, su forma de plantarse en el mundo, ¿no? Cómo sus convicciones, era realmente común. Él encarnó muchos héroes modernos, digamos, esos héroes individualistas, esos héroes que incontaminados y hasta medio puritanos también, y siempre bastante políticamente incorrectos, pero él era así en la vida, era como persona y como personaje era así. Hay anécdotas sobre él, bueno, en Casablanca, ahí le cuento que el Humphrey Bogart hizo muchos retoques al guión. El guión de, claro, una película que fue, entre paréntesis, tuvo más de un director, y digamos los productores como que no se ponían de acuerdo en muchos aspectos de la película, y como y él pudo meter y metió realmente la mano en muchos aspectos políticos, incluso de la película, vinculados a la, bueno, alusiones a la por ejemplo a la Guerra de España, que la reciente Guerra de España, la película es del 40 y poco, y los personajes tienen que ver de una forma, pero él como enfatizó un poco eso, ¿no? La politizó un poco la película, pero y después, bueno, él, Humphrey Bogart como actor, fue la encarnación del detective de la serie negra, ¿no? Nosotros leemos a Dashiell Hammett, El Halcón Maltés, y no podemos dejar de ver la figura de Humphrey Bogart. O leemos Largo Adiós, de Raymond Chandler, y es Philip Marlowe es Humphrey Bogart. Y Humphrey Bogart es Marlowe, y Marlowe es Humphrey Bogart. No lo podés imaginar de otra forma, porque él encarnó su figura, su porte, su forma peculiar de hablar, su sonrisa media irónica, encarnó un arquetipo, creó un arquetipo, ¿no? Y después, bueno, todas sus propias contradicciones, el hecho de que ahí planteo de por un lado fue un algo así como un iracundo, o como una figura mal vista por los productores, por los grandes estudios, en el sentido de que era muy rebelde y muy cuestionador del establishment. Incluso, bueno, apoyó muchas demandas de los actores y a nivel de los intelectuales en general, con una posición muy progresista frente a la vida, frente a la República Española, pero por otro lado, contradictoriamente, no, cuando el macartismo en algún momento tuvo una actitud media ambigua, no, ojo, no denunció a nadie, ni tampoco...
Pero no estuvo en la lista negra.
No estuvo en la lista negra, y también tuvo una actitud un poco ambigua, no se comprometió mucho. Pero digo, eso formaba parte de su individualismo, yo creo, ¿no? Era fundamentalmente...
Si tuvieses que decir la razón, el fundamento de su fama, ¿cuál sería?
Yo creo que su fama estaba en su personalidad. Digo, aparte de ser un gran actor, ¿no? Pero era un actor con magnetismo. Ha habido muchos buenos actores, y en el cine de Hollywood de los años 40, 50, 30, 40, 50, encontramos actores muy buenos, excelentes actores, que no llegaron a trascender. Como lo que pasa es que acá se junta, es como Marlon Brando, ¿no? Donde se junta, o James Dean, en diferentes épocas, donde se junta el actor y el personaje, y la personalidad, donde la personalidad a veces come al actor, ¿no? Podemos decir, pero claro, en Humphrey Bogart, de alguna forma, en Honor a la Verdad, había como un equilibrio En Marlon Brando, en algún momento entre nosotros, el personaje se comió al actor, ¿no? Como que se devoró al actor y se transformó él en un personaje, y era Marlon Brando haciendo de Marlon Brando. Ese es el peligro en estos casos. Pero de cualquier manera, yo creo que va ante la pregunta tuya, va ahí. Lo que le dio la fama de fundamentada de Humphrey Bogart está en ese personaje que él creó, ¿no? Que estaba en la vida y en el cine, ¿no?
Alejandro, un placer estar contigo, ¿eh?
Para mí, enorme placer, y bueno, la seguimos.
La seguiremos. Te deseo lo mejor para este 2011.
Igualmente para ti.